de tu mundo.
Buenas tardes, cuando son las 6:59, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nada Personal, este miércoles 3 de febrero de 2021. ¿Cómo estás, Sebastián Rivas?
¿Cómo estás, Josefina Ríos? Un episodio muy especial para ti, ¿eh?
Sí, un episodio muy especial para mí, sí. Preparándome ya para salir de vacaciones, así que voy a estar...
Los mejores deseos, y te vas con optimismo, ¿eh? Hoy día ha sido un día, sí. Lo conversábamos, de optimismo, dentro de este gris de la pandemia que ya, increíble, hoy día cumplimos 11 meses exactos desde que supimos del primer caso en Chile.
Hoy mismo, mira, bien qué emblemático el día. El día que se puso todo negro también es el día que abre esta ventana, esta luz de esperanza. O sea, me tocó hoy día, por esas casualidades de la vida, justo tener que ir a un centro médico, y me tocó ver las colas de adultos mayores, viejitos, todos mayores de 90 años, algunos en silla de ruedas, otros con andadores, algunos solos, parejas, maridos y mujeres, otros acompañados por sus hijos, por personas que los ayudaban, haciendo la fila para vacunarse. Te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas, fue tan emocionante, todos tan respetuosos, esperando su turno, todos contentos, tú les mirabas los ojos y tú veías la esperanza de esas personas, de verdad, que fue realmente conmovedor.
Es que son, yo creo, sin duda, son el grupo etario que más ha sufrido en la pandemia, los adultos mayores, que se han visto distanciados de sus familias en muchos casos, por tratar de salvar la vida. Es complicado, las tasas de mortalidad del coronavirus en adultos mayores son altas, es una enfermedad muy riesgosa, y verlos con ese nivel de compromiso, con ese nivel de decisión también, haciendo que incluso los pronósticos más optimistas en términos de las vacunaciones se hayan quedado un poco cortos, creo que es un ejemplo para todos, lo conversábamos también antes. Es un grupo que además... Ese es el grupo que entiende perfectamente para qué sirven las vacunas y que las vacunas son súper efectivas. En 1950 Chile hizo una campaña masiva de erradicación de la viruela, y que era una enfermedad súper, hiper brutal en esa época. Sí. Bueno, quienes hoy día se vacunaron tenían, qué sé yo, 18, 20 años en esa época. Hoy día, ya cuando tienen más de 90, están también protagonizando otra epopeya que esperemos tenga tan buen resultado como lo tuvo esa vacunación que terminó erradicando la viruela de nuestro país y de gran parte del mundo también.
Ojalá así sea, de verdad que yo creo que lo que vimos hoy día es bastante auspicioso, como bien decías tú, se superaron todas las metas. Además, muchas mujeres fueron que en todas las encuestas aparecían como el grupo más reticente justamente a la vacunación. Hoy día fueron en masa a vacunarse, si bien hay respuestas y hay consideraciones demográficas que explican por qué van más mujeres que hombres, porque hay más mujeres de 90 años vivas que hombres, entre otras causas. Yo creo que también es una señal, es un espaldarazo al proceso, y para que otras mujeres también se entusiasmen, se convenzan. Yo creo que ver estas imágenes, que las vimos en todos los canales de televisión, en fotos, en todas las redes sociales, son la mejor campaña, la mejor propaganda para convencer a los demás, para que crean en el proceso, para que vayan, para que pongan el brazo y para que todos juntos podamos salir adelante y vencer al coronavirus. Así que de verdad, lo que vimos hoy día es realmente esperanzador, es una alegría, es una noticia que nos llena de optimismo.
Y además todos tenemos a alguien que está en ese grupo de vacunación, o un amigo que te escribe y te dice, ¿sabes qué? Vacunaron a mis abuelitos. Es como el momento de la esperanza. Y en ese sentido es un día bastante optimista dentro de esta pandemia más bien gris que nos ha tenido el último año.
Exactamente, Sebastián. Bueno, pasaron otras cosas, aunque claro, todo se desluce un poco cuando tenemos esta luz que es encandilante con lo que hemos visto hoy día, pero sí pasaron otras cosas en Chile y en el mundo. Por ejemplo, en la grave situación que sigue viviendo el norte del país con la inmigración, con la entrada de personas ilegales. Hoy descubrieron dos cuerpos de dos personas que murieron justamente en este paso, probablemente murieron de frío. A esto se une un récord de casos en la región de Iquique de COVID justamente, que también tiene respuestas administrativas, pero que también dan cuenta de la situación crítica que se vive en ese lugar.
Y además es dramático, Josefina, lo que supimos hoy día, porque al menos de los primeros reportes, digamos, todavía no hay confirmación, no está 100% preciso, pero da la impresión que al menos uno de los dos fallecidos habría tenido coronavirus. Venía en una pésima situación. Los pasos fronterizos, digamos, por los que estas personas transitan son pasos absolutamente ilegales, no hay ninguna implementación, se enfrentan al brutal frío del desierto chileno. Imagínate eso, además, enfermo. Es una situación de desprotección dramática, pero también esta situación ha levantado, lo conversábamos ayer, ha levantado de nuevo la necesidad de, ok, perfecto, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para que esto no siga pasando? Para, por una parte, tener mayor control de nuestras fronteras, y por la otra, a las personas que vengan, darle la mayor cantidad de seguridades para que puedan estar en Chile, digamos, de la manera más regular posible.
Exactamente. En temas internacionales, hoy Aung San Suu Kyi, la líder de facto, o la ex líder de facto de Myanmar, fue formalizada, por decirlo en términos chilenos, de cargos que de probarse pueden significar que esté 3 años presa.
Los cargos son fantásticos.
Estaríamos todos presos.
Mira, ¿no? Es terrible. A Aung San Suu Kyi la acusan de violar la ley de importación y exportación de bienes, porque en teoría habría, cuando le rastrearon su domicilio, una vez que la tomaron presa, le encontraron algunos aparatos de radios que supuestamente habría comprado en el exterior.
Unos walkie-talkie.
No, y espérate, porque está también preso el presidente.
Sí, pues. Y ese sí que tiene unos cargos tremendos.
¿Ah? Al presidente le acusan, Win Myint, de 69 años, le acusan de haberse saltado las regulaciones de la lucha contra la pandemia de COVID. ¿Sí? Muy jodido. ¿Qué hizo? Al parecer saludó con la mano, imagínate, fuera del Palacio Presidencial, esto no es una joda, esto es lo que la información, a un convoy de la Liga Nacional para la Democracia, su partido, que iba pasando por la calle.
Pero habráse visto, imagínate, ¿cómo va a estar libre una persona que hace eso, Seba? ¿Ah?
Yo por cualquiera de los dos cargos creo que me voy, o sea, si fuera por aparato introducido del extranjero, digamos, creo que estoy jodido, y por saludar, digamos, no es ni siquiera que dio la mano, es hacer el
hola, digamos. Eso como, entonces, a lo mejor fue eso como con los puños, así que se saltó.
Ahora, a ver, esta es información que ha dado la Liga Nacional para la Democracia. Uno podría esperar que lo más probable es que salgan en algún minuto los militares birmanos a dar alguna explicación, a decir exactamente que va a ser un poquito más diversa, pero sí, en el fondo, nos plantea esta situación bastante compleja en un lugar donde se suponía que iba hacia una transición, hacia un modelo un poquito más democrático del que tenía históricamente, y claro, que hoy día vuelve atrás. Ya los militares, lo conversábamos el otro día, dijeron que van a estar a lo menos un año con estado de emergencia, y estos procesos podrían ser más o menos 3 años de cárcel para cada uno de los principales líderes de la oposición, que era el oficialismo, ya claro, ahora con el golpe de estado, digamos, son entre comillas la oposición al gobierno militar que está en Birmania.
Exactamente. Y en Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene hace noticia.
Maravillosa.
Una visionaria.
Mira, Marjorie Taylor Greene debe ser de los casos más particulares. Ella es una de las nuevas, entre comillas, estrellas, y te voy a explicar por qué, entre comillas, del Partido Rising Republicano. Es una congresista, está en la Cámara de Representantes, y era muy cercana a Donald Trump, una retórica muy dura contra los demócratas, una de las personas que apoyó hasta el último momento la decisión de Trump de no conceder nada en términos de la elección, y que incluso el último rally que hace Trump en Georgia, lo hace en su territorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
No, dejemos para después. Este es el suspenso.
Dejémoslo para el suspenso.
Chan. ¿Ah?
Solamente te voy a decir una cosa.
A ver.
Un rayo interestelar.
¡Wow! Ya, lo sabremos. Quédense escuchando porque sabrá el cómo termina esta gran historia. Ahora le voy a dar el paso a mi queridísimo Enrique Javier Yavar Ferrer y
su otro titular. Rayo.
Otro rayo, o sea, otro Rising Star. ¿Ah? Pero no de QAnon ni el Congreso, no, de la gran Radio Duna. Acá está la promesa.
No, ya no es promesa, ya es una realidad.
Es verdad.
Un concepto, una religión, mi querido Enrique Yavar.
Un concepto, una religión, esa me gustó.
Oye, ¿cómo estás tú, José?
Bien, muy bien, Kike.
Qué bueno.
No tan bien como tú.
No, tú hoy día estás pero completamente reluciente.
De blanco.
¿Eh? De blanco, sí. para tener ese merecido descanso.
Blanco y radiante, va la José.
Tal cual, así.
Así que estamos muy felices por ti.
Ya, qué bueno.
Ya, vamos con los titulares. El ministro Enrique París junto al ministro Belolio hicieron un nuevo balance de la primera jornada de vacunación masiva durante esta tarde, calificándola como impecable. En esa línea, ambas autoridades destacaron el proceso, asegurando que hasta las 13:30 horas de hoy, el 100% de los vacunatorios se constituyeron con éxito y que 128.287 personas fueron también inoculadas. Hasta el momento, el 66% corresponde a mujeres y el 33,9% a hombres. Y hoy día el Ministerio de Salud ingresó una denuncia ante la Fiscalía Regional de la Araucanía en contra de la presidenta histórica de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Temuco, Teresa Saavedra Segura, por hacer un llamado a no vacunarse con la vacuna de Sinovac. En el documento presentado por el MINSAL se detalla que Saavedra, a través de sus dichos, generó dudas injustificadas y temor en la población, por lo que invocaron los delitos de falsa alarma, alteración del orden público y descuido en el desempeño de su profesión. En noticias del mundo, según un estudio preliminar publicado por la revista The Lancet, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por los británicos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford reduce la transmisión del virus en un 67% desde la primera dosis. El estudio indica además que contra las infecciones, la vacuna muestra una eficacia del 76% tras la primera dosis, que se mantiene durante 3 meses, y esta sube al 82% tras suministrarse la segunda dosis. En el deporte, este viernes 5 de febrero se realizarán los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericanas, los que llevarán a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Los equipos chilenos aún mantienen el suspenso de quienes usarán estos cupos.
Chan chan. Gracias, Quique.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Son las 7 de la tarde y 11 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Seba, démosle una mirada rapidita a los números de hoy, porque tenemos un entrevista muy, muy interesante, así que queremos sacarle mucho provecho. ¿Tinca?
Absolutamente.
Te cuento. Hoy se informaron 2.616 nuevos casos, de ellos 1.828 son con síntomas, 687 asintomáticos. Total, al día de hoy, 736.645. Pacientes activos, ojo con este número, 22.739, uno de los más bajos del último mes, te diría yo. Además, hay 694.960 pacientes recuperados. El DEIS informó también 17 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 18.579. Hay 200 camas críticas disponibles, 1.484 pacientes en camas UCI, de ellos 1.261 están con ventilación mecánica y 66 en estado crítico. Se informaron también el día de ayer 32.488 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 8.05%. Subió un poco, esto tiene obviamente relación con que se hicieron menos PCR, fueron casi 32.500, bastante más bajo lo que se hace generalmente. Ojo con el tema de los pacientes en camas UCI, porque si bien han disminuido un poco a nivel nacional, hay regiones que están bastante, bastante complicadas. Me refiero principalmente a Tarapacá y a la región de Coquimbo, que están no sin camas, pero con una situación bastante complicada, y cuyos alcaldes han llamado a las autoridades a poner ojo a esta situación y también a la población a ser especialmente cuidadosa, también a los veraneantes que tomen las precauciones del caso y que evalúen bien si van o no van, porque justamente la escasez de camas es un hecho que está complicando justamente a esas dos regiones.
Bueno, de hecho, Josefina Ríos, como tú lo marcas muy bien, las regiones son las que en este minuto están con situación más complicada. De hecho, hoy día, hace un ratito, el MINSAL sacó su informe epidemiológico, donde 18 de las primeras 20 comunas con más casos activos son de regiones. La lista la encabezan Antofagasta y Puerto Montt, ambas comunas con más de 1.000 casos activos.
Imagínate, claro. Así que hay que tener cuidado ahí, ya sabemos, todavía la región metropolitana, sabemos, está con cifras bastante más acotadas, lo que permite descansar un poco, sobre todo pensando en el tema de las camas críticas. Todavía hay espacio para movilizar pacientes de una u otra región. Es importante que los santiaguinos, la gente de la región metropolitana, permanezcamos con un buen comportamiento, porque mucho depende de nosotros de que el equilibrio del sistema nacional funcione.
Ahora, hay una lucecita de esperanza, como tú decías, José Ríos, porque hoy día fue el día con menor cantidad de casos desde el 6 de enero.
Ahora, es martes, ojo.
Es martes, sí. debiera ser bajo, pero en general, digamos, no habíamos bajado desde hace bastante tiempo de los 3.000 casos, sea cual fuera el día, y de nuevo, por lo menos se detuvo, al parecer, por ahora, la tendencia al alza que teníamos desde hace ya, digamos, un buen tiempo, así que hay que seguir esos datos con calma, pero también de nuevo pareciera darnos una pequeña luz dentro de este escenario del coronavirus.
Luz que también nos da el proceso de vacunación masivo que comenzó hoy. Ya está nuestro entrevistado en línea, se trata del subsecretario de redes asistenciales, el doctor Alberto Duñac, con quien vamos a poder conversar en extenso y evaluar lo que fue esta jornada que el ministro París haya llamado la epopeya de la vacunación. ¿Cómo está, subsecretario Duñac?
Hola, Josefina, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Un poco cansado, pero porque ha sido una jornada.
Me imagino. ¿A qué hora se levantó, doctor?
A las 6.
A las 6 de la mañana. Estoy acá con Sebastián Rivas también.
¿Cómo está, hola, Sebastián, subsecretario? Muy buenas tardes. ¿Y cuánta gente tenemos vacunada hasta esta hora? ¿Sabemos más o menos? ¿Hay una estimación?
Sí, tenemos. A ver, esto es un poco como los cómputos de los votos, va cambiando minuto a minuto, pero en el último reporte teníamos 128.000 vacunados, pero de esos más o menos la mitad corresponden a hoy día.
Ah, perfecto. O sea, estaríamos...
Nosotros son de los procesos de vacunación anteriores con las otras vacunas.
O sea, estaríamos hablando hoy día de cerca de 65.000 vacunados, 70.000 vacunados.
¿Sí? 60.000 vacunados es lo que teníamos hasta más o menos mediodía, 2 de la tarde.
Ya. Ah, perfecto. O sea, esas cifras se van a actualizar al final del día o para mañana, de frente.
Exactamente. Esto igual, como te digo, igual que el conteo de votos, ¿va? Hora a hora se va aumentando porque el sistema requiere todo un procesamiento de información, a pesar de que tenemos algunos datos en línea, para que sean bien fidedignos y no haya ningún error en la cifra. Hacemos un procesamiento en la noche, o sea, como a las 8 de la noche, y ahí entonces vamos a entregar un segundo informe oficial.
Doctor Alberto Duñac, cuénteme, ¿cuál era la meta para hoy día? Y si según estos datos preliminares, ¿creen que acometieron la meta que se habían autoimpuesto como gobierno?
Sí, nosotros, la meta que nos dio el presidente son 5 millones, ¿no es cierto?
Claro, pero eso es a fines de marzo.
Ah, fines de marzo, pero para que se den esas cifras tenemos que ir con una planificación muy ordenada, y eso significa que estos 3 días tenemos que estar a razón de más o menos 100.000 vacunaciones diarias. Perfecto. ¿Ah? Miércoles, jueves y viernes, y la próxima semana nuestra meta son 200.000 vacunados diarios.
¿200.000 vacunados diarios?
Así es.
A ver, disculpe,
de la próxima semana vamos a tener un poco más de 1 millón de vacunados.
Esa es la estimación, 1 millón de vacunados para la próxima semana, para fines de la próxima semana, entonces.
Así es. Y 100.000 para hoy día.
Ya, ¿y usted cree que van a llegar a los 100.000? Si a las 2 de la tarde ya estaban sobre los 60.000, todo indica que sí se va a lograr esa meta, ¿o no?
Eso es lo que esperamos, porque, bueno, la verdad es que la vacunación partió tempranito hoy día, y esto era hasta más o menos las 2 de la tarde, así que nos quedaban desde las 2 hasta las 6 que se cerraba el proceso de vacunación, así que es un poquito menos de horas, pero tenemos confianza de que vamos a llegar a las 100.000.
Perfecto. Subsecretario, a ver, este es el primer día, y el primer día puede tener mucho de prueba, mucho de error. En Estados Unidos, por ejemplo, ya llevan varias semanas y han tenido varias situaciones complejas con las vacunas. ¿Qué sensación tiene usted en términos del despliegue? ¿Han dado bien? ¿Han dado mal? ¿Han dado mejor de lo que se esperaba? Las imágenes que uno recibe, al menos, dan para pensar que la cosa ha ido bastante bien, que más bien en el lado optimista que en el pesimista, pero no sé si usted tiene información con respecto a eso.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros estamos muy contentos cómo se ha desarrollado el proceso. Porque la verdad es que, a ver, esta vacuna tenía un gran riesgo, que era la aglomeración de personas. Teníamos que pensar que justamente lo que estábamos vacunando hoy día son las personas más vulnerables de todas, ¿eh? Aquellas personas mayores de 90 años. Y por tanto, dentro de nuestra estrategia tenía que haber una estrategia de fraccionamiento, llamémoslo así, de modo tal de que a cada centro concurriera, ojalá, el menor número de personas posible. De ahí entonces que fraccionamos por día y en muchos centros a lo largo del país. Fíjese que a lo largo de Chile tenemos más de 1.400 lugares distintos de vacunación, lo que hacía que era esperable que en cada uno de esos centros el número de personas a vacunar fuera relativamente pequeño. Entonces, eso disminuía el riesgo de aglomeraciones, y cosa que efectivamente fue así. E incluso en los grandes centros que vimos las imágenes por televisión, veíamos que el proceso se estaba desarrollando en forma muy ordenada. Si bien había gente, ¿no es cierto?, la gente estaba dispuesta en sillas, no había aglomeraciones, sino que cada uno de ellos esperaba su turno en forma muy ordenada. Así que estamos contentos.
Claro. Ahora, uno tiende a pensar que justamente este segmento de la población, los más, de alguna manera, entre comillas, más civilizados, más ordenados, más obedientes, que hacen más caso. Entonces, claro, también probablemente hay algo de eso también con relación al éxito que tuvo la campaña hoy. No sé cómo se vislumbra pensando en las poblaciones de menos edad y que además son números más altos, porque obviamente hay un grupo mucho más grande de personas entre 72 entre 71 y 72 años que mayores de 90, ¿o no?
Sin duda, pero como esto es progresivo, hoy día es mayores de 90, ¿no es cierto?, pero mañana 89, 88 y así, y son grupos que son de más o menos equivalentes en cantidad.
Perfecto, ¿eh? Ya.
Estamos hablando del orden de 80.000 por cada uno de estos días. Ahora, hay que pensar, sí, que los pacientes, mientras más añosos, también tienen más dificultades en su proceso de vacunación. Bien. Tienen menos movilidad, el proceso es un poquito más lento, ¿no es cierto? Por tanto, me parece a mí que es ideal que partamos con pequeñas cantidades, digamos, de personas, con cifras más reducidas, uh-huh. Y además, porque ellos van a demandar un poquito más de tiempo. Y por otro lado también, porque el equipo que está vacunando también tiene que ir adquiriendo mayor expertise en este proceso, a pesar de que son personas que normalmente llevan este proceso de vacunación. Pero aquí hay que ingresar datos, hay que familiarizarse con la vacuna, etcétera. Y eso también, en la medida que uno lo va haciendo y lo va repitiendo, va ganando más expertise y lo va haciendo de forma más eficiente.
Ministro, subsecretario, pero ya casi ministro a esta altura.
No,
el subsecretario, quería preguntarle, porque hoy día nos enteramos también por la subsecretaria Daza, que hay un desafío extra en esta campaña que tiene relación con que debe terminar al menos 3 o un mes antes de que comience la campaña contra la influenza, porque tiene que pasar esta cantidad de tiempo entre una vacuna y la otra. ¿Se van a cumplir estos plazos? ¿Cómo se hace? Porque si bien, claro, hasta los 72 años tenemos un cronograma bastante claro que terminaría el 12 de febrero, hay toda una inmensa población que no va a estar vacunada cuando debiera comenzar justamente la vacunación contra la influenza. Entonces, finalmente, ¿qué se privilegia, la vacunación contra el COVID o la vacunación contra la influenza, cuando nos veamos en esa disyuntiva que probablemente sea alrededor de abril?
Sí, bueno, no cabe ninguna duda que hay poblaciones de riesgo que son las más susceptibles, las que tenemos que cuidar. La población de riesgo que está afectada por COVID-19 son todas las personas más de 60 años. Uh-huh. Cuando uno analiza el comportamiento que tienen estas personas, se da cuenta que la probabilidad que ellos tienen de, si se infectan, caer en una unidad de cuidados intensivos es significativamente más alta que la de población más joven. Y si caen a una unidad de cuidados intensivos, la probabilidad de que requieran de una ventilación mecánica también es más alta, uh-huh, y subsecuentemente de fallecer. Por tanto, es una población que está bien identificada como población de riesgo y es a la que tenemos que ir a proteger con esta vacuna.
Perfecto.
El hecho de que la vacuna hubiese sido aprobada finalmente para mayores de 60 es un hecho epidemiológico muy importante porque justamente nos permite atacar a aquellos que son más vulnerables. Ahora, respecto de la vacuna influenza, bueno, una vez que tengamos esta población protegida, que eso va a ser a fines de marzo, ¿no es cierto?, vamos a iniciar el proceso de vacunación con ellos mismos, digamos, ya a partir del mes de abril.
Claro, subsecretario, hoy día también se supo, y es una muy buena noticia, que cuando se calculaba que iban a llegar cerca de 10 millones de dosis de la vacuna Sinovac, ahora van a llegar cerca de 13 millones. Y eso también empieza a generarnos la pregunta, esto está en teoría hacia fines de febrero, comienzo de marzo, bueno, ¿quiénes van a ser los que van a estar en la línea para esa vacunación? ¿El MINSAL tiene ya definido, digamos, cómo va a ser? ¿Se va a seguir con el mismo criterio de ir descendiendo en edad? ¿Hay un cronograma que esté ya trabajando o va a ser algo que vamos a saber en los próximos días?
Bueno, todavía... El cronograma que existe hoy día, digamos, de esta semana y la siguiente, permite, solamente abarca más o menos 1.500.000 personas. ¿Ah? Pero todavía nos quedan otro par de semanas y otro par de millones de dosis. Porque la idea es que con los 4 primeros millones de dosis se vacune la primera dosis a todo el mundo. ¿Okay? Con las vacunas que nos van a llegar a partir de la semana del 15, se van a empezar, esas se reservan para vacunar las segundas dosis de esta población. Ahora, de acuerdo a esta información preliminar que tenemos, podríamos tener unas dosis adicionales, algunos millones más de vacunas, y obviamente que vamos a seguir bajando, porque ya hemos definido cuáles son los grupos de riesgo. Ya hay una estratificación muy clara establecida por el Comité de Vacunación del Ministerio, de cuáles son esos grupos y esas categorías. Entonces vamos a seguir avanzando en eso hasta llegar finalmente a la población general, en la cual se va a vacunar igual como se vacuna en un proceso normal tipo influenza.
Estamos conversando con el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Alberto Duñac. Doctor, quería preguntarle, porque en Israel, que es probablemente el país que va liderando esta campaña de vacunación, que ha vacunado más masivamente, la estrategia, si bien, claro, apunta a las poblaciones de riesgo, también cuando, por ejemplo, contaba el otro día justamente Sebastián, que cuando, porque tú, la vacunación es hasta las 6 de la tarde para las poblaciones de riesgo, y si quedan dosis después de las 6 de la tarde, puede ir cualquier persona, por ejemplo yo, que no estoy en esos grupos de riesgo, y vacunarme. Y eso apunta justamente a que la mayor cantidad de gente esté vacunada y en el fondo a esta inmunización de rebaño. ¿Esa estrategia en Chile está completamente descartada o se está estudiando la posibilidad de que con algunas dosis que no se utilicen en los distintos centros durante, por ejemplo, esta vacunación que está destinada para los grupos de riesgo, si sobrasen, pudiese irse a vacunar otra gente que no pertenece a estos grupos?
Sí, pero lo que pasa es que la lógica que tú planteas, uh-huh, es una lógica de exceso de vacunas respecto de población.
Claro, yeah.
Nosotros en este minuto tenemos exceso de población respecto de vacunas.
Sí, bueno.
Tenemos 4 millones de dosis y esas 4 millones de dosis tenemos que usarlas de la manera más eficiente, de modo tal de prevenir justamente a esa población que es la que queremos proteger.
Van a llegar 400.000 también nuevas dosis de la vacuna Pfizer a partir del 15 de febrero. ¿Esa vacuna es ese lote de dosis? ¿Para hacia dónde se van? ¿Hacia qué grupo se dirige?
La verdad es que lo que está definido es la estrategia y los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, uh-huh, primero esta población, qué sé yo, los LAM, etcétera. Eso es independiente de la vacuna que uno tenga. ¿Ya? Ahora, la vacuna Pfizer tiene un problema logístico bastante serio. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí,
bueno, que tuvimos que sufrirlo.
Claro.
Bueno, por eso en Israel eran tan de vacunar a quien estuviera. Ellos estaban con la vacuna de Moderna, que también tiene temas logísticos, y decían, bueno, entre que se pierda Y vacunar a alguien, mejor vacunar a alguien. Ahora, la vacuna Sinovac en ese tema tiene mucho menos problemas de distribución y de mantención.
Y de almacenamiento, claro.
No, en ese sentido, la vacuna Sinovac es ideal para nosotros. Nuestro país, que es largo y angosto, ¿no es cierto?
La larga y angosta faja de tierra.
Faja de tierra. Me ha tocado volar harto llevando vacunas de un lugar a otro. Y por Dios que es difícil hacerlo cuando tenemos estos problemas logísticos y a veces volar para llevar 100 vacunas. Entonces, cuando llegue vacuna Pfizer, lo más razonable sería concentrar, ¿no es cierto?, esa vacunación con esa vacuna en algunos lugares estratégicos del país, de modo tal que la gente pueda acceder con más facilidad a ella y no estar como con la vacuna, sino desplazándola a través de todo el territorio. Perfecto. Además, que les cuento que Pfizer tiene un problema que es importante. No solo es el problema de la temperatura, que de por sí es un tremendo problema, sino que además tampoco se puede mover mucho.
Uno no tiene, tiene que ser tratada de manera súper estable, entonces.
Súper estable. Por eso que los vuelos tienen que ser en avión, en periodos cortos de tiempo, porque si no las podemos mandar por tierra, como sí ocurre con Sinovac.
Perfecto. Oiga, subsecretario, quería preguntarle también por esta indagación judicial que se hará a la presidenta de la FENATS de Temuco por este llamado a no vacunarse con la vacuna Sinovac. El gobierno se hace parte de esta querella, de hecho el MINSAL es quien lidera esta iniciativa. ¿Cuál fue la razón que los lleva a tomar esta decisión y cómo pretenden encauzar justamente estas diligencias?
Bueno, lo que pasa es que en el fondo nos parece a nosotros que uno no puede atentar un poco contra la salud pública, ¿no? Aquí hay una situación de riesgo vital para muchas personas y uno no puede desinformar. Por tanto, si uno va en esa línea, evidentemente que tiene que ir asumiendo las consecuencias que ello pueda traer. Nosotros estamos en una campaña por la vida, ¿no es cierto? Estamos por tratar de salvar al mayor número de personas posible. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Todos los chilenos estamos haciendo esfuerzo y no se puede ir en el sentido contrario. Ese es el sentido que tiene esta acusación, digamos.
Ahora, un minuto complicado políticamente también, porque de nuevo, es una situación como la pandemia, surgen estas situaciones o surgen iniciativas como, por ejemplo, la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que está distribuyendo un medicamento que se llama Ifair, que tiene autorización del ISP pero y autorización para estudios clínicos. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Sobre todo pensando que, no, estamos en un año, por más que queramos y por más que queramos pensar en alto, digamos, pero es un año electoral, y, digamos, si Daniel Jadwe hace esto, es probable que otras figuras locales también pudieran pensar en traer algún medicamento, probar con algo. ¿Cómo ve esto el Ministerio de Salud?
Bueno, nosotros en ese sentido no nos perdemos mucho. Tenemos la ventaja de que actuamos con criterios técnicos en estas materias. Por tanto, es relativamente fácil pronunciarse sobre el particular. En este caso, ese medicamento es un medicamento que, como se ha dicho, ha sido demostrado su utilidad en influenza, como muchos otros medicamentos. Tiene una actividad antiviral demostrada, pero no en coronavirus. Por otro lado, cuando ha sido utilizado en influenza, tiene efectos adversos que no son nada despreciables. Ahora, para el uso propuesto en coronavirus, es una dosis significativamente más alta. No, normalmente son 200 miligramos, y en este caso lo que se propone son 1.600 miligramos, o sea, 8 veces más. Por tanto, es un medicamento que tiene un riesgo potencial y no se ha demostrado su eficacia.
A ver, disculpe, subsecretario, pero entonces lo que usted está diciendo es que administrarse la Bifai probablemente podría no ser inocuo. O sea, que podría haber una posibilidad de que se generara algún daño, digamos, o alguna situación compleja.
Así es así. Es así. Todos los medicamentos tienen efectos adversos y este es reconocido porque tener ciertos efectos adversos que son bastante conocidos. Entonces, cuando uno utiliza un medicamento que tiene riesgos potenciales y no tiene una utilidad suficientemente demostrada, a nosotros nos parece que no se le puede dar una aprobación para utilizarse en forma libre.
Claro. Ahora, el ISP sí le otorgó el permiso justamente a la Farmacia Popular de Recoleta, que fue la que solicitó el permiso para usar este remedio, para hacer estudios, no para distribuirlo popularmente ni para venderlo, pero sí para realizar estudios. ¿En qué condiciones se deben hacer esos estudios para que se cumpla de manera correcta finalmente la autorización que le fue otorgada? ¿Cómo es el contexto en que se realizan justamente esos estudios para comprobar si pudiese tener un efecto y de ahí usarlo en una población más amplia, subsecretario?
Bueno, uno tiene que tener, cuando uno hace un estudio, tiene que tener, primero que todo, objetivos muy claros. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Cuáles son los que se llaman los endpoints, no es cierto, de los trabajos? Objetivos primarios, objetivos secundarios. Después tiene que definir cuál es la población que va a estudiar. Después tiene que definir cuál es la metodología que va a utilizar. Y definir también cuál es el poder estadístico que tiene que tener la muestra para que los resultados sean válidos. Una vez que uno ha hecho ese diseño de estudio y ya tiene obviamente la hipótesis en la mente, tiene que invitar a personas a participar, participación que debe ser voluntaria e informada. Por tanto, nadie se le puede dar el remedio sin que sepa cuáles son las ventajas y las desventajas que puede tener la ingestión de ese medicamento. Y ese consentimiento tiene que ser firmado, porque la persona tiene que tomar conocimiento de lo que está haciendo. Y posteriormente se tiene que hacer un seguimiento de estas personas y evaluar cuál es la evolución y si es que han aparecido o no han aparecido efectos adversos. Y en caso de que aparecieran efectos adversos, si esos efectos adversos están relacionados o no con el medicamento. Normalmente hay un grupo muy grande de científicos, digamos, que están relacionados a este tipo de estudios, que es un poco lo que hemos vivido en la experiencia con la aprobación de las vacunas. Entonces es un proceso extraordinariamente largo y complejo y que requiere una expertise importante en investigación. No es llegar y dar el remedio a cualquier persona que aparezca en la farmacia o que lo pida. Y además hay responsabilidades civiles y penales. No sé si penales, pero sí civiles, porque tienen que haber seguros y los el equipo de investigadores se tiene que hacer responsable de eventuales daños potenciales que puedan ocurrir.
Perfecto. Es Alberto Duñac, subsecretario de Redes Asistenciales. Le quería agradecer por este contacto. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto, sobre todo que estamos en momentos súper importantes de esta campaña masiva de vacunación que nos da una luz de esperanza en medio de este año marcado por la pandemia y que, bueno, empezamos a ver las primeras luces de que quizás en el futuro cercano podríamos salir adelante entre todos juntos, ¿no, doctor?
Eso esperamos. Confiemos en Dios. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Sebastián.
Hasta luego.
Que esté muy bien.
Gracias a usted, chao, que esté muy bien.
Y son las 7:37. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Seba, lo comentábamos al comienzo, esta situación, lo conversábamos también ayer, la difícil situación que se vive en el norte de nuestro país, esta crisis migratoria, donde las autoridades, claro, valoran que las Fuerzas Armadas estén yendo a la frontera a ayudar justamente en el control de esta situación, pero donde la mayoría cree que no es suficiente, que hay que ir más allá, sobre todo después de las penosos casos de estas dos personas que se encontraron muertas justamente en la frontera y llegando a Colchane, tengo entendido.
De hecho el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya anunció que va a ir a la zona la próxima semana como parte de la agenda, y esto en medio de críticas, alertas de parlamentarios de la zona bastante transversales.
Sí, digamos, desde la UDI hasta los partidos más de izquierda.
De hecho, José Miguel Insulza, que es senador por la zona, ha levantado el tema de ahí, con bastante preocupación en varios casos, digamos. Y acá, claro, es un poco lo que decíamos ayer. Efectivamente, durante los últimos años se han hecho acciones, entre ellas incorporar a las Fuerzas Armadas al patrullaje de las fronteras, pero ante situaciones como, por ejemplo, este ingreso masivo que hubo de más de 500 personas, o este dramático hallazgo de dos personas fallecidas, dos migrantes fallecidos en la frontera, probablemente incluso al menos uno de ellos con coronavirus, bueno, cualquier cosa que es insuficiente ante esa situación que estamos viviendo.
Claro, es un doble desafío. Por un lado, tratar de regularizar de la mejor forma posible la entrada de migrantes, que exista también la red de protección social para ello y también para la gente que los recibe, una regulación que sea contundente, eficiente, robusta. Y por otro lado, el coronavirus, muchas de estas personas entran enfermos, entran contagiados, y como no hay registro de ellas, tampoco es posible brindarles la ayuda necesaria y hacer la trazabilidad necesaria que exige una pandemia como esta. Se están abriendo residencias sanitarias, muchas de estas personas se están llevando hasta estos lugares, pero si no se hace una acción concreta, fuerte y efectiva, cualquiera de estas medidas, por muy buenas intenciones que haya, se van a transformar en parche y no van a ser la solución para esta crisis gravísima que se está viviendo en el norte del país.
Todo se va a quedar corto. Dentro de eso, digamos, y efectivamente hablando también del tema del trabajo, hoy día sí, Josefina, hubo una noticia que nos permite mirar con cierto optimismo hacia adelante, que es la tasa de ocupación informal del país. Se situó en el 27% del último trimestre del año, que era la más alta desde febrero a abril, pero los ocupados informales cayeron 16,2% entre octubre y diciembre, lo cual, digamos, es mirado con cierto optimismo desde, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. El ministro subrogante Pedro Pizarro decía que no permiten todavía estos datos hablar de un cambio
no es tan concluyente, pero que es claro que es interesante mirarlo, porque por primera vez se marca una tendencia inversa a lo que veníamos viendo durante los últimos meses.
Claro, y en el fondo, a ver, es la posibilidad, y lo marcaba Pedro Pizarro también, que en ir avanzando hacia recuperar los puestos formales con contrato. Él decía, sabemos que detrás de cada puesto que se recupera hay sueños, esperanzas y familias que lo pasan mejor, y evidentemente queremos que eso vaya ocurriendo. Por lo tanto, de nuevo, en un día de esperanza hay una pequeña lucecita también desde el mundo de las cifras de empleo que nos permiten mirar con un poquito más de optimismo lo que viene hacia adelante, Josefina.
Son las 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿te parece, Seba?
Me parece maravilloso, Josefina.
Parte usted.
¿Parto usted, parto yo?
Parto yo.
¿Disparo usted, disparo yo?
Ya, disparo yo, disparo yo. Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos en menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda. Mazda Feel Alive. Y nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte, pero antes, ¿a dónde los dejamos invitados, Seba?
A Piensa Digital. Vamos a escuchar las novedades que nos traen y al regreso volvemos con más Nada Personal.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas.
menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Son las 7:44, estamos de regreso aquí en Nada Personal de Radio
Duna. Te quedan
Duna.
Como 15 minutos para tus vacaciones, Josefina Rivas.
Pero no estoy con la cuenta regresiva, si yo soy muy feliz haciendo este programa, Seba Rivas, muy feliz.
Y nosotros somos muy felices de que tú lo hagas, déjame decirte.
Oye, lo anunciábamos al comienzo, Aung San Suu Kyi se enfrenta a 3 años de cárcel tras este golpe de Estado que sufrió Myanmar el lunes recién pasado. La Junta Militar acusó a la líder de facto justamente de importar sin licencia aparatos electrónicos. Esto le podría costar, como te decía, 3 años de cárcel. No solo a ella, también el ex jefe de Estado, Win Myint, de 69 años, que es aliado político justamente de Aung San Suu Kyi, que además es premio Nobel de la Paz, recordémoslo, también enfrenta cargos él por haberse saltado las regulaciones de la lucha contra la pandemia del COVID por saludar con la mano fuera de Palacio Presidencial a un convoy de su partido que pasaba por la calle.
Es complicado todo esto.
Claro, nosotros nos reímos, pero es súper complicado y te habla de la complicadísima situación, de la fragilidad de la democracia en ese país, un país que ha pasado, que pasó la mayoría del siglo XX, el siglo recién pasado y el comienzo del siglo XXI, azotado por una de las dictaduras más crueles que se tenga recuerdo.
Y además, bueno, lo que pasa es que, en teoría, a ver, lo que ha dicho la Junta Militar, lo que ha dicho la nueva dictadura de Myanmar, es que, perfecto, ellos van a hacer un proceso durante un año y después van a llamar a elecciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Que para esas elecciones, si es que los cargos contra Aung San Suu Kyi y contra Win Myint, que era el presidente, el jefe de Estado, digamos, de Myanmar, son aprobados, ellos no se van a poder postular. Y no solamente es que no se puedan postular, sino que por la legislación de Myanmar, la Liga Nacional para la Democracia, que es el partido donde militan ambos, tendría que expulsarlos con todo lo que eso conlleva para siquiera buscar otra figura.
Imagínate. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué tiempo? O sea, se quedan absolutamente acéfalos.
Claro, y en el fondo, todo lo que ocurrió en los últimos años y el protagonismo que ha tenido Aung San Suu Kyi y su rol como la premier de Birmania ha venido a partir de negociaciones con los militares, digamos, ha sido siempre un poder, una especie de poder compartido, algunos dicen, digamos, también de frente a un poder vigilado. Ella no puede tener el cargo, por ejemplo, de presidenta, los militares tienen cupos reservados en el parlamento, hay un partido, entre comillas, que es como el partido de los militares además. Entonces, con todo este escenario dando vuelta, es bastante complejo en general la situación.
Ahora, no llega la calma a Myanmar. Los llamamientos a la resistencia civil se han multiplicado durante los últimos días. El miércoles pasado, ayer, fue un día especialmente movido en ese sentido. Hay una crónica en el diario El País de España que comenta que un residente español en Yangon, que es la capital económica justamente, dice que los médicos, los hospitales públicos han dejado de atender a pacientes en un gesto de protesta. En Facebook, el grupo recién creado Movimiento de Desobediencia Civil acumula a cerca de 150 mil seguidores. Y en el exterior del país, es decir, la comunidad internacional, Estados Unidos lidera la oposición justamente a este golpe y ha calificado formalmente ya esta sonada como un golpe de Estado, lo que abre la vía a una imposición de sanciones unilaterales contra los proclamados nuevos líderes del país.
Claro.
Estados Unidos es un país que toma acciones, sobre todo económicas, recordemos, en contra de las dictaduras, sobre todo las que no le gustan a los Estados Unidos.
Ahora, Aung San Suu Kyi, Josefina Rivas, en esta vuelta ha tenido menos apoyo de lo que ha tenido en ocasiones anteriores, porque se le cuestiona bastante por su manejo de la crisis de los Rohingyas.
Claro.
Esta etnia, digamos, que estaba en Myanmar y de la cual hay denuncias de que se ha hecho durante los últimos años de frente a una limpieza. Han tenido que huir, por ejemplo, muchísimos a Bangladesh, y Aung San Suu Kyi ha jugado un rol, a lo menos, a algunos dicen pasivo, algunos dicen incluso esto lo ha facilitado esta especie de limpieza étnica que en cualquier caso ha sido comandada por los ejércitos y por las fuerzas armadas de Myanmar. Entonces eso también la ha dejado su imagen internacional un poco magullada. Y de nuevo, también explica que pese a que hay una condena al golpe, pese a que nadie, digamos, está diciendo en ningún caso que las cosas no debieran cambiar en Birmania y no se debiera ir la dictadura, digamos, y debiera seguir como está, digamos, las autoridades electas, también por eso también hay menos apoyo para Aung San Suu Kyi desde el exterior que lo que ha habido en ocasiones anteriores.
Ahora, con todo, hoy día en un comunicado, el G7, que reúne a las economías más desarrolladas del mundo, y la Unión Europea han expresado su condena al golpe y también están exigiendo la puesta en libertad de los detenidos. Son las 7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a hablar de otra mujer, una mujer que también hace bastante ruido, que es una líder dentro de un grupo que no tiene tanto cariño, eso sí, por parte de la comunidad internacional, menos por el establishment americano. Hablo de Marjorie Taylor Greene, una republicana considerada bastante extremista, cercana a QAnon, y muy seguidora del expresidente Trump, que las está viendo bastante complicada en este momento, no solo por el Partido Demócrata, sino incluso por sus aliados del Partido Republicano, ¿no, Seba?
Lo comentábamos al comienzo, Josefina Río. Marjorie Taylor Greene es una de las figuras ascendentes dentro de lo que se podría decir el ala trumpista, los más adeptos a Trump del Partido Republicano. De hecho, en su distrito se hizo el último acto donde Trump fue a apoyar en enero a los candidatos para el Senado en Georgia. ¿Te acuerdas?
¿Cuál es este distrito? ¿Ella es por Georgia?
Ella es por Georgia, por uno de los distritos de Georgia. Digamos, ella en este caso, digamos, es por un distrito, digamos, donde Trump tenía mucho apoyo. Trump fue allá a hacer el acto para apoyar a los candidatos republicanos que finalmente se perdieron al Senado. Dos días antes, de que se diera todo lo que nosotros conocimos del Capitolio, digamos, los desmanes, las protestas y el asalto al Capitolio, digamos, que fue impactante. Marjorie Taylor Greene ha sido una de las que no se ha disculpado por esto, en ningún caso ha puesto paño frío, han empezado
como bien orgullosa de esta sonada.
Claro, y resulta que a Marjorie Taylor Greene le pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa, los tradicionales Facebook. Entonces le empezaron a buscar a partir de esta posición como más bien como crítica, esta posición como dura y con diversas acusaciones, ¿qué era lo que había dicho en el pasado? Y empezaron a encontrar cosas.
A ver, ¿qué había?
Lo primero que encontraron, que indignó al Partido Demócrata, es que ella en verdad como que en un minuto, hace algunos años, se había mostrado como de acuerdo con la idea de que en verdad, mira, se podía ejecutar a Nancy Pelosi y a alguno de los líderes de demócratas. Nada, digamos, que sea... Nada específico, digamos. O sea, una cosa que es bien terrible.
¿Pero a qué se refiere con ejecutar?
Ejecutar.
¿Ejecutar digamos. De real ejecutar?
La real ejecutar.
Ah, ya, chuta, ya.
Entonces, ya, eso tenía una situación bastante compleja. Después, se sabe que Marjorie Taylor Greene ha tenido problemas con... es una fanática de QAnon, que es esta teoría de la conspiración, que a falta de una mejor explicación, parte desde que hay una red de pedofilia en el mundo que tiene una sede en Washington, D.C., en una pizzería, y que Donald Trump en secreto habría estado luchando para poder desbaratar esa red mundial. De ahí empiezan a haber 40.000 derivaciones. Bueno, Marjorie Taylor Greene cree en QAnon. Pero además, entre otros posteos de Facebook, por ejemplo, se señalaba, ¿te acuerdas que hace un par de años hubo unos incendios devastadores forestales en California?
Sí, pues, por supuesto. Bueno,
la teoría que ella tenía y que le dio like en Facebook era que hay un rayo que está orbitando y que es controlado por riquezas, digamos, o por gente poderosa. Y que en verdad los incendios forestales de California no eran incendios forestales.
¿Y qué habían
sido? Que eran culpa de este rayo.
¿Pero el rayo por qué quería quemar?
No, es que las
personas. El rayo como que se les desreguló de repente, como que se cayó el sistema. Hubo que entrar a picar, ¿no?
No, con toda la intención, Josefina Ríos. Que era gente que en el fondo, como para hacer creer esta mentira del cambio climático, te disparaba un rayo en lugares y que
ya.
Bueno, ya después
perfecto,
de eso.
Claro.
Después de eso.
Una teoría muy comprobable. Bueno, sí.
A partir de eso, algunas figuras del Partido Republicano se empezaron a preocupar y empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos con Marjorie Taylor Greene? Yeah. Que además, hace un par de semanas, cuando se había hecho la distribución, había quedado en varios de los comités más importantes. Entonces empezó a haber un movimiento fuerte para sacarla de los comités.
Claro, porque anda viendo rayos por todas partes, imagínate.
Claro, que es como una sanción. A los estadounidenses les encantan estas sanciones morales.
Bueno, misma le hicieron a Florcita Mortúa, no nos miría menos los chilenos.
Claro, entonces la querían sacar del comité. ¿Y qué pasó? Ni más ni menos que el señor Donald J. Trump llamó a Marjorie Taylor Greene en una de sus pocas actividades después de haber dejado la presidencia y le dijo, oiga, usted está bien, está perfecto,
cuenta con
todo mi apoyo, dele nomás. Y tiene a los republicanos en este minuto en medio de un problema porque, por otra parte, Mitch McConnell, que es el número uno
del partido,
claro,
es el líder, la Cámara Alta.
No tiene la mayoría, pero es el líder del Partido Republicano en el Senado, uno de los más influyentes, tuvo ayer que decir que esto era una locura de frentón. O sea, dijo, a ver, no mencionó a Marjorie Taylor Greene, pero dijo que opiniones como esa eran mentiras chifladas y que eran un cáncer para el país. Pero Kevin McCarthy, que es el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, donde está Marjorie Taylor Greene, hoy día en la tarde tuvo una reunión con ella donde se esperaba que tomara alguna medida y al final dijo, bueno, a ver, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ella dice, no nos parece, no, nos distanciamos, pero, a ver, los demócratas acá no han querido hacer un gesto de bipartidismo, están extremando esto, al final le está prestando apoyo.
No te puedo llegar a creer.
Pues, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En las próximas horas o en los próximos días se espera que en una medida bastante inédita, no es que no se haya hecho nunca, sino que es muy extraño porque hay cierto respeto, la Cámara de Representantes completa va a tomar un voto con respecto a si saca a Marjorie Taylor Greene de los comités o no.
Ya, y eso, Sebastián, es con mayoría simple porque en ese escenario, claro, tiene todas las de perder la Marjorie, pero si es con quórum es más complicado, ¿no?
Probablemente es con mayoría simple, pero a ver, siguen siendo sanciones morales, o sea, en el fondo no es algo, digamos. El problema es que esto ha demostrado para muchos que al Partido Republicano le va a costar muchísimo si quisiera deshacerse de esta ala, y quizás a esta ala le va a costar menos deshacerse del Partido Republicano como lo conocíamos hasta antes de Trump, si es que el presidente, hasta el 20 de enero, digamos, Trump, cuenta con el apoyo que parece tener en las encuestas. Pero Marjorie Taylor Greene es un caso, digamos, vamos a seguir escuchándola probablemente en los días venideros, porque ella, por cada cosa que dicen, ella no pide disculpas, no ha dicho me equivoco, no, ella es, no, aquí están los demócratas.
Ella es una convencida, claro.
Una convencida, una apasionada, y en el fondo el temor de los republicanos es que muchas más Marjorie Taylor Greens postulen, porque tú ahí tienes un sistema de primaria, entonces cualquiera puede llegar y postular, y si saca más votos en las primarias, es el candidato republicano, en cada uno de los distritos.
Es que ese es justamente el peligro. Esto, en el fondo, este mundo polarizado que claro, que en Estados Unidos queda súper de manifiesto, es caldo cultivo justamente para que surjan estas figuras mesiánicas, extremistas, que, claro, conectan con ciertos grupos de la población, que además son muy activos y muy participativos, por lo tanto probablemente arrastren mucha votación y den vuelta a elecciones, con todo lo que conlleva. Yo lo encuentro sumamente peligroso porque, claro, si le funciona a Marjorie Taylor Greene, es un aliciente para que como ella aparezcan muchos más de estos candidatos, por lo tanto,
no, claro,
habría que ponerle cierto freno. Sí. Pero por otro lado también es complicado porque tampoco puedes entrar en la censura, o hay que hacerlo de una forma, claro, tal, mira, que sea democrática y que se respalde también.